Gajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
5 minutos pasan de las 18 horas. Estás en Nido Generación por el aire de Cítrica Radio. Y aquí estaremos hasta las 20 horas. Y espero que nos acompañes de aquí a las 20 horas. Tengo, por supuesto, al lado mío. Primero que estoy como decolorándome. Me encanta, mirá. No, pero me tenías que decolorar ahora, amiga. Me llené de colores. Ahí está. La reina absoluta, Lucía Conde, en la dirección de cámaras. También tenemos, por supuesto, al señor Víctor Jiménez en la operación de sonido y producción general de este programa. Y, por supuesto, al lado mío está, ¿quién más? Si no, Facundo Barrueco.
Buenas tardes.
Buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
Muy bien, por suerte.
Me alegra mucho. Hoy tenemos un programón, pero antes vamos a hablar de lo que fue el Antes vamos a hablar de lo que fue el fin de semana.
¿Qué onda el fin de?
¿Cómo estuvo tu fin de?
Bien, el viernes tranquilo, por suerte. Preparándome para lo que fue el sábado, ¿no? Un poquito.
Muy bien.
Todo lo que es la nuestra aparición en la fiesta Bumpy.
Nuestro debut como DJs.
Exactamente.
Sí, estuvo muy linda la fiesta Bumpy.
Estuvo bien, la verdad, sí.
Sí, estuvo interesante.
Sí, Surmenage gustó.
Surmenage gustó, Santi Dead,
fenómeno.
Total, me encantó lo que hizo.
Sí, sí, ya vamos a estar ahí dando vueltas por Monte Grande en algún momento.
Me gusta, lo podemos invitar.
Totalmente,
me
sí.
Me interesa mucho que venga.
Es gran Santi tatuador, por lo que estuve viendo también.
Bien, me interesa mucho Santi en el programa, así que seguramente lo estemos invitando.
Sí, y nosotros lo dimos todo.
Nosotros lo hemos dado todo, hemos warmapeado como unos campeones. ¿Sabes qué? También warmapeamos. Bueno. ¿Se entendió? Uh-huh. El camarín de la tangente.
Ah.
Sí, de hecho hubo como... Gustó cuando empezó a sonar Viejas Locas. Ahí estuvo...
Ojo, ¿eh?
Ojo que se escuchó desde allí. Así que bien.
Hermoso, bien,
bien,
perfecto.
Interesante.
Hubo datita, digamos.
Hubo datita.
Porque después de la Bumpy...
Yo después me escapé.
Está bien.
Decir, vos te quedaste hasta no sé qué...
Hasta el final.
Vos la jediste... Vos tuviste tu noche jede. Yo me escapé exactamente al lado, a la tangente que tocaba. Bueno, plenamente no llegué, me hubiese encantado, pero no llegué. Pero tocaba revistas, era la fichita de revistas. Llegué a verlo completito, estuvo maravilloso.
¿Hubo cositas nuevas o...?
Hubo, o sea, como que ya vienen tocando algunos temitas nuevos. De hecho, ahora van a salir algunos de los que todavía no salieron. El Deseo ya salió, pero quedan ahí dos que están...
Hermoso.
Que están por salir muy próximamente. Hicieron un alto cover de Primavera Cero.
Épico
total.
Sí, me quedé con las ganas, pero bueno, la próxima.
Muy buena fecha, la verdad que estuvo precioso, así que esa fue mi escapada. Y ayer pasé por el Parque de la Estación, aquí en Avellaneda, el Parque Multipropósito, la estación que queda enfrente del shopping.
Ahí va.
Que estaba la Feria del Libro y la Feria de la Ciencia, como
descubrimiento del conocimiento, algo así, ¿no?
Feria del Conocimiento, creo que era, Ciencia y Conocimiento.
Ahí va.
Muy bueno, como siempre, hasta las manos, siempre lleno de gente, así que estuvo realmente espectacular.
Bien, yo ayer me fui a Riebar.
Ayer te fuiste a Riebar.
Querido espacio ahí de Bernal City.
Que amamos.
A ver, a Las Dimensiones, medio su debut oficial.
Upa.
Es un...
¿Las Dimensiones se llama?
Las Dimensiones.
Me encanta.
No quiero decir Power Trio porque es un trío, pero más, no sé cómo decirlo, más relajado de una manera.
Ok.
Así que bueno, ahí Tobías, Guido y Tincho. Con algunas apariciones estelares.
Me
estuvieron
gusta.
Ahí cerrando la velada del fin de semana.
Bien, qué planazo. Bueno, me
bien,
encantó.
Sí. Ya van a venir. Cuando saquen material, están invitados.
Me encanta. Alto fin de entonces hemos tenido. ¿Cómo estuvo el fin de mis operadores? ¿Muy de viejis? ¿Muy de jubilados?
No.
Se ríe, la de atrás se ríe porque tuvo un fin. Cada fin de semana es más jubilada, ¿no? No para. ¿Qué?
Voy ganando jubilación.
¿Cómo vas ganando jubilación? ¿Qué tan jubilada estuviste? Del 1 al 10.
No, 11. No, ya pasó límites insospechados.
¿Estuviste todo el fin de semana en la cama tapada mirando Grey's Anatomy, no?
No, y sí. O sea, el sábado fui a la estación, ¿eh? El sábado fui a la estación.
Ah, bien.
¿Te gustó?
Digamos que no entré, pero estuve afuera, estaba estallado.
¿Y qué fuiste a hacer a la estación?
¿Tomar a comer,
a la
comer.
Placita,
ok, bueno, me gusta, está bien, para eso también.
Y a las 9, tipo, no, hice un flan y un budín a la noche el sábado.
Qué rico.
Una abuela. Y el domingo me fui a lo de mi hermano temprano, manejé hasta Olivos y estoy ahí en lo de mi hermano y me volví tipo 7 No, 6 ya estaba en mi casa a las 7.
Domingo en familia.
No, familia.
Ay, Dios. Y el domingo familiar es tan de señora. Tan o de joven o de señora, como que no hay punta media, ¿viste? No.
Sí, tal cual.
Y 9:30 ya estaba en la cama ayer viendo Grey's Anatomy. Y cené un kiwi y flan, o sea, cualquiera.
Bueno. Un kiwi.
Una depresión total y absoluta. Pero vos sos feliz en esa.
Sí, yo estoy en esa. Bueno. O sea, yo cuando vi que era a las 9:30 estaba por ver Grey's Anatomy en la cama feliz. Con la compu y dije, chao.
Estoy bien. Ayer vi El Método Tangalanga.
¿Pero?
No, mi visto que yo con Peter Yankee no.
Como. Sí. Está bien.
Restaba para un domingo, sí.
Sí. Sí, pero esperaba más. No me gustó. Pero.
¿Cómo le?
Podría haber visto cualquier otra cosa también.
Como
¿no?
la precuela de lo que conocemos de Tangalanga, ¿no?
Como. Sí, yo.
Está bien.
Sí, bueno, está bien.
Es un personaje notable, digamos, sí, Tangalanga. Notable,
no es para cagarse de risa, pero es como llevadero.
Sí, sí, no sé.
Como, bueno, también estás viendo Tangalanga.
Estaba viendo Tangalanga, pero elegí Tangalanga porque esperaba más. Esperaba más, por eso la elegí. Porque de hecho después me puse a ver otra que fue muchísimo peor. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama, de lo mala que... No sé si era tan mala, era medio rara. Era la última de Sbaraglia con Natalia Oreiro.
Casi muerta. No.
No, esa la empecé a ver pensando que era una comedia. Empezó re drama pero literal, a los 6 minutos la sacamos porque era cualquier cosa. Cualquier cosa esa película. Los primeros 6 minutos infumables, pero infumables, y fue como, no me voy a fumar ni un Chao. Minuto más de esto. Y después pusimos esa de Un Mundo... ¿Cómo se llama la última de Sbaraglia? Un mundo de no sé qué, que es la que él medio que no se hace cargo del hijo. Natalia Oreiro muere a los 4 minutos.
Me olvidé que estaba Natalia Oreiro ahí. Si el mundo se acaba mañana, algo así. Que él trabaja en la tele.
Sí.
Sí, también.
Mirá que yo soy militante, aquí lo saben bien, del cine argentino. Sí, hoy se arregla el mundo. Militante del cine nacional. Pero la verdad, ayer me decepcionó un poco.
¿Está en Netflix?
Esa sí. Está en Netflix. Y el Método Tangalanga está en Star Plus. Sí. Bueno, nada, rari, no sé. En esa.
Que cuente el operador de sonido que hizo.
¿Qué hizo el fin de semana el operador de sonido? Porque tiene carita.
¿De qué?
¿De qué algo hiciste?
No. Salí de acá, la doy pico, me bañé y me fui al Parque de la Estación. Y yo sí entré.
El sábado.
¿Viste los dinosaurios?
Vi a los dinosaurios.
¿Y a la noche?
Recorrí el Parque de la Estación, los libros, salí, tomé una cerveza y me fui. O sea, hice lo que había que hacer en el Parque de la Estación.
Muy bien.
El otro día.
¿También podías tomar mate y andar en el monopatín de tu sobrina?
No, salí sin el mate. Ya había tomado mate ese día. Cerveza no había tomado.
¿Y ayer, domingo?
Y no, todavía no terminó el sábado.
Perdón, bueno, allá arriba.
No, después fuimos a la casa de una compañera de tomar mate y después volví a mi casa, que jugaba a Racing, miré unos amigos, tomamos cerveza, fernet y de acá, en ese orden.
En ese orden.
¿Terminaste bien en pedo? ¿Te levantaste con una resaca del carajo?
No tanto. Como me levanté ayer a 10:30, me puse a escanear un libro.
Privilegiado ese estómago. Me levanto con una acidez y yo voy a hacer lo que hiciste vos.
Víctor tiene mucho aguante.
El agua, hay que tomar agua. Y no me levanté, me puse a escanear un libro.
Escanear un libro. Sí.
Abuelo, ¿quién, no?
Tomar mate, escucharle a un Gieco.
¡Ay, no, chau! No te quiero escuchar más.
Y después me fui a lo de mis viejos.
Me cueteo ese domingo.
Le corté el pasto.
Leo un Gieco un domingo es...
Con mate.
¿Estás bien? Porque sí. Te quiero preguntar si estás bien.
De la vida.
O sea, es la definición exacta de lo que haría un domingo deprimida. Tipo, un día que esté deprimida voy a hacer eso.
Y vas a ver cómo salís renovada, como que tu mente...
Muerta, salgo.
Bueno, y después fui con mi sobrino.
¿Estuvo bien?
Ahí, sí.
Bueno.
Fuimos con mi sobrino, cortando el mate.
Bueno, bien.
Jugando.
Buen fin de entonces.
Sí.
Bueno, me encantó, divino. Espectacular. ¿Qué habrá sido los 15 minutos obligados de hablar de cualquier cosa menos
perdón,
de música?
Obligados, ¿eh? No, no,
No, no, pero yo me obligo a que los primeros 15 minutos de este programa sean de hablar de lo que sea, menos de música. Hoy es 11 de septiembre.
Exactamente.
11S. Hay gente que le rechupa un re huevo. Yo soy ese tipo de persona.
El 9-11, como le dicen en Yanquilandia, ¿no?
Yo soy el tipo de persona de que está, de que no me pasa mucho con esa situación, la verdad.
Yo me acuerdo bien de ese
pero
día.
Igual es
me acuerdo
como,
patente.
Es como, es difícil de ignorarlo, ¿no? Por más que no te importe, es como que
y
está,
ya,
en
ya
el
pasaron,
aire está.
Pasaron 22 años de aquel suceso, pero, no sé, ¿ustedes recuerdan ese día?
Sí, yo...
Viste que es un día que quedó
yo más
marcado.
O menos. Yo no, como no me acuerdo el momento en el que me enteré. Me acuerdo, por ejemplo, sí, de... Que todo el mundo hablaba de eso, o sea, no sé cómo me enteré, pero me acuerdo que todo el mundo hablaba de eso, y sí me acuerdo que ese día, o en esos días, porque tampoco me acuerdo si era tan preciso, ese día tuve una clase de teatro, yo en ese momento hacía teatro en la escuela de Hugo Midón, y que todas las improvisaciones tenían que ver con eso, como okay. Cómo reaccionabas si te enterabas de algo así y tenías familia ahí. Todas bien. Pasaron por eso.
Yo trabajaba y era cadete en un supermercado, entonces iba a las casas a llevar los pedidos. Y me acuerdo que en todas las teles estaba la información esa de que explotó. Y me decían como, oh, mirá qué bárbaro. Yo la verdad que primero que era todo como noticia por la mitad que escuchaba, no entendía. Y después decía, un avión, Estados Unidos, Torre Gemela, me chupa un huevo.
Me es tan ajeno, claro.
Es ajeno, pero bueno, marcó un antes y un después en muchos aspectos.
Sí.
Hay que decirlo eso.
Sí.
Ya de por sí, de hablar de seguridad aeroportuaria y
eso
bueno,
total. Etcétera. Pero bueno, también hay como un mundo muy complejo detrás de eso, de ese día particularmente.
Ahora vamos a estar hablando un poquito de eso.
Ya vamos a estar hablando exactamente, se viene una columna relacionada a... Y después vamos a estar hablando de muchas falopias y después vamos a tener una gran entrevista con amigues.
Hermoso.
Aquí también.
Que hemos tenido la suerte...
De barrio, podemos decir.
De haberlos visto en vivo.
Los hemos visto en vivo, exactamente. En, creo que su tercera fechita.
Sí, sí.
En el día del debut de nuestros amados amigos de Shopping Sur. Vamos a arrancar con un temita y después arrancamos mucho más oficialmente con el programa del día de hoy. ¿Con qué vamos a arrancar?
Vamos a arrancar con un tema que no tiene nada que ver, que se llama Pirotecnia de Plástica, una banda, un grupito mexicano.
¿Por
así
qué?
Que vamos para ahí.
No hay por qué. 20 minutos, pasando de las 18 horas, es momento de la primera sección del día de hoy y estará a cargo del señor Facundo Barrueco.
Bueno, como veníamos adelantando, esta es una información, no una información, pero sí como unos datitos que tienen que ver con el 11 de septiembre del 2001, martes 11 de septiembre de 2001,
okay.
Dato de vital importancia para el futuro.
Ok.
Sí, pero bueno, fue, no voy a hablar de lo que fue el atentado... Hecho por Al Qaeda, ¿no?
Ok.
El World Trade Center y el Pentágono.
Bien.
Qué bueno. Como te dije antes, tuvo un antes y un después en muchos temas. Ahí empezó la guerra de Irak. Bla. Ahí traje como una imagen previa de cuando el presidente George W. Bush se enteró, teóricamente, de esto.
Miedo.
Mientras estaba en una reunión con unos pibitos de... Ahí le dicen como por cucaracha, che, nos acaban de tirar las torres. Vamos a hacer...
¿Hay un video del momento en el que el chabón se entera?
Claro, es este. Está ahí como...
¡Wow!
Está en una clase que encima está haciendo como un simulacro de no sé qué vaina.
Qué flashero entra eso, ¿no?
Entra alguien y le dice, che, se pudrió todo. Así que bueno. Ahí se queda como, viste... bueno.
No, mirá, no sabía que existía este video.
Sí, entonces dijeron... Vamos a tomar medidas, y una de ellas quizás puede ser la de censurar algún tipo de música que pueda herir las...
Porque ya que podemos censurar arte, vamos a hacerlo.
Exactamente, nunca se puede perder esa oportunidad.
No.
Esto obviamente
siempre tiene... Siempre hay una buena excusa para.
Claro. Inmediatamente después de los ataques, se consideró que quizás algunas expresiones artísticas pueden herir la sensibilidad de los ciudadanos o generarle más tristeza de la que... aún existía en ese momento, ¿sí?
Ah, bueno.
Así que bueno, existe una corporación de medios que se llama Clear Channel Communications, que ahora es iHeart Media,
okay.
Que 3 días después del ataque envió como un memorándum de más de a 1100 estaciones de radio con algunas canciones que son líricamente cuestionables y pueden causar sensibilidad después del ataque de las Torres Gemelas.
Bueno,
obviamente hay artistas como Rage Against the Machine que fueron totalmente cancelados por su constante crítica al sistema de gobierno estadounidense. Y...
¿Pero qué tiene que ver eso con el atentado a las Torres Gemelas? ¡Qué delirio
a priori nada.
Absoluto!
A priori nada, pero bueno, hay que decir que este evento de las Torres Gemelas generó como mucho nacionalismo por un lado, mucho miedo por otro, entonces el gobierno se encontró como con la necesidad de...
censurar.
Censurar, sí. Exactamente.
Prohibir, tal ya que cual. Estamos. Bueno, puede pasar.
Hay algunos casos medio locos, por ejemplo, The Strokes había sacado la canción New York City Cops.
Bueno.
Que tuvieron como que posponer su lanzamiento. Imagínate eso. Mediados de septiembre, gente sacando discos y, bueno, banquemos un poco la pelota.
Tremendo.
Sí, que bueno, el 4 de septiembre lo habían sacado. Y así muchas canciones. Vamos ahora a hablar un poquito de algunas canciones que están en ese listado que armó esta gente, que son muchísimas. Ahora yo después te voy a compartir el link para que las vayas leyendo.
Dale.
Pero bueno, básicamente lo que sucede es esto.
A ver.
También pasó con, por ejemplo, el videoclip de Rolling, de Limp Bizkit, que está filmado en las Torres Gemelas. Tiene una escena que está como en la terraza de las Torres Gemelas.
¿Y ese lo prohibieron solamente por la locación?
Claro, es como que... por ahora, para no herir susceptibilidades, vamos a dejar
jodiendo.
De pasar ese video.
¿Cuál es la susceptibilidad, boludo? Ay, la gente está re pelotuda.
Qué sé yo, no soy yankee ni nada, pero bueno.
Ni quiero serlo.
Arrancamos.
Dale.
La primera canción de esta lista que yo seleccioné es una canción de Frank Sinatra que se llama New York, New York.
No.
Que bueno, es del año del Jopo, ¿no?
Y es conocidísima.
Conocidísima.
Estuvo prohibida.
Es un himno también de Frank Sinatra y también de lo que es Nueva York como ciudad. Entonces, bueno, al ser un punto sensible para toda la comunidad estadounidense y más de la gente de New York...
¿Pero nombra las Torres Gemelas?
No las nombra. De hecho, casi todas, y no me atrevería a decir que todas estas canciones son previas al atentado.
Pero, ¿cuál es la relación? O sea, ¿cuál es el argumento para...?
El argumento es que vos estás... no sé, 13 de septiembre vas en el auto y escuchas esa canción y te pones triste, básicamente. Porque está como hablando de la ciudad de Nueva York, que en ese momento...
Y todos los neoyorquinos relacionan directa y automáticamente la ciudad de Nueva York con el atentado a las Torres Gemelas.
Bueno, hay que ponerse en contexto, ¿no?
Es una
realidad.
Es raro, igual.
Por supuesto que es raro.
No tiene sentido.
Por supuesto que es raro.
Por lo menos esta, déjame, quiero ver las demás. Esta es rarísimo.
Por supuesto... O sea...
Pues además esta no te pone triste, esta es bastante alegre.
Te pone alegre, pero es un clásico y como que habla de la ciudad. Bueno.
Está bien.
No lo hice yo el listado.
No, lo sé. Está bien.
Incluso
no
es objeto de controversia total esto.
No sé qué sentiría si de repente tiran, no sé... Bueno, ahora no se me ocurre, pero digo, está bien, no lo sé.
Vamos a decir.
Vamos viendo.
Y si esto te molestó, no me imagino el tema número 2 que elegí. No es nada más y nada menos que Ticket to Ride.
¡Uy! ¿Qué?
Y claro, imagínate, ya el título de la canción, ¿viste? Ticket to Ride. Me compro un ticket para volar en avión dentro de esas posibilidades.
Chicos, es cualquier cosa esto.
Bueno.
Una gana Bush de censurar a los Beatles como sea.
Sí. Es más, los Beatles en este listado tienen 4 canciones que han sido... Por ejemplo, Losing the Sky with Diamonds. Yo creo que esta gente agarró y puso tags, palabras clave como cielo, avión, no sé, estrellarse.
Es muy probable.
Y empezó a clausurar.
Es muy probable.
Con el tiempo después se abrió esto porque era insostenible, realmente.
Decime que por lo menos pusieron I Want You también en la lista.
No, Obladi Oblada, Losing the Sky with Diamonds y A Day in a Life. ¿Por qué?
No, porque tenían ganas, porque pintó.
Sí. Tal cual. Pero bueno, acá tiene que ver con esto de comprando un boleto para viajar. Vaya a saber uno. Esto es real, ¿eh? No estoy inventando yo.
No puedo creer. Pero además Ride en realidad no es tipo más como... ¿Es de avión? ¿No se relaciona
no,
más
es
como...?
No, es un boleto para pasear. Sandro la tradujo así.
¿Para volar?
No, para pasear.
Ah, por eso, a mí me suena como ride, porque si no es ticket to fly, ¿o no?
Bueno.
Ride no, me suena más a tren, ¿entendés?
Sí.
Yo nunca pensé en esta canción y pensé en volar en avión.
Pero
pensé
ride...
en viajar en tren, pensé en, incluso a caballo, en ¿entendés? Claro, te juro.
Sí, sí, sí.
Pero en avión, bueno, qué sé yo, hashtag yankees.
Sí, sí, hashtag yankees. Bueno.
Hashtag Paul McCartney.
Como aquel programa, ¿no?
Sí.
Bueno,
soy Paul McCartney.
El siguiente caso quizás es, bueno, más obvio, es una canción que se llama Aeroplane.
Ok, music is my
Exacto.
aeroplane. Está,
o sea,
bien.
Vos fijaste,
bueno,
fijaste hasta qué punto estaba como la el miedo también del gobierno.
Total, sí. Sí, está
Así
bien.
Así que sí. Esta canción, bueno, claramente el punto central líricamente es un avión.
Sí, está bien.
Claramente es,
sí,
es eso.
Sí, está bien.
Más allá de que en el video no se refleja nada.
Absolutamente nada, pero está bien.
Va por ahí.
Sí, qué temón y qué videazo.
Temazo del disco One Hot Minute.
Mal.
Sí, después quizás un caso que también se tomó de la palabra avión o de conceptos de avión es Learn to Fly de Foo Fighters.
Nada que ver. Pero no escuchaba, o sea, literal hicieron lo que dijiste vos.
Sí,
hicieron
sí, a ver sí. Algoritmo.
Pero además, el nombre de la canción, porque no, ni escucharon la canción.
No, pero...
Igual que ocurre en una vía.
Exactamente. El videoclip de este temazo. Ahí está Kyle Gass y...
Ultimate HD.
Kyle Gass y Jack Black.
Jack Black.
Entre otros, hay personajes que aparecen.
Está bueno, bien, bueno.
El video está centrado en un avión. Incluso hay un momento que cerca del final empieza como a haber turbulencia, ¿viste?
Bueno, ok.
Pero yo creo que en realidad esta canción habla más de aprender a volar en un sentido más metafórico, ¿no?
Definitivamente, son Foo Fighters.
Los Foo Fighters decidieron hacer este videoclip parodiando una película que se llamaba Avión,
sí,
de una comedia yankee.
Bueno, está bien igual. O sea, obvio que no, pero estoy tratando como de, no sé, de pensar en ellos lo más posible.
¿En los yankees decís?
De encontrar cualquier pseudo justificación para no querer morirme.
Sí, sí, sí.
Porque es un delirio.
Tal cual.
Me encanta.
Bueno, este temón de There's Nothing Left to Lose del 99.
Qué temón.
O sea...
Un rato antes.
Sí, sí. Bueno, quizás acá ya empieza a ver un poco, en lo que voy a comentar ahora, empieza a ver un poco de... ¿cómo se dice? Xenofobia de alguna manera o quizás...
No lo dudo.
Bueno.
Quizás directamente racismo.
Sí, de una manera sí. Porque no solamente la temática era aviones, estrellarse, bla, sino todo lo que tiene que ver con el mundo del Medio Oriente, lo árabe. Entonces, bueno, la canción que sigue, que es Chop Suey, de System of a Down, que encima, dato de color...
Igual esa... System of a Down está total y completamente censurado entero por los yankees.
Claro, digamos...
Pero tiene sentido.
Ellos tienen como una lírica siempre de crítica.
Sí, 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 absolutamente.
A todo el imperialismo. Incluso después del atentado de las Torres Gemelas sacaron, por ejemplo, Boom, que es una canción que tiene un videoclip donde están parodiados los líderes de las potencias mundiales.
Sí, sí, son todos los temas son así.
Sí, está Bayob.
De hecho se llama System of a Down.
Claro, Bayob. No, Bayob. Bring Your Own Bombs es... Como el acrónimo de Bring Your Own, trae tus propias bombas. En realidad es Beer, ¿no? Pero bueno. Irónicamente, este disco del cual está esta canción, o sea, Toxicity, estaba como en el número uno del Billboard de esa semana.
Mirá.
Que salió el 4 de septiembre. Es como...
automáticamente censurado.
Sí, sí, sí. Así que bueno, este tema que había salido como sencillo fue totalmente... censurado por el Clear Channel.
Sin temón.
Sí.
Igual, perdón, hago una pregunta, ¿no?
Sí.
¿Cómo funciona? O sea, igual capaz te estoy tirando un penal. Si es un penal, decime, che, amiga, no la puedo atajar. Pero, ¿cómo funcionaba?
Mira que te como, hermano.
Mira que te como, claro. Anda para allá, bobo, ¿no?
Claro.
¿Cómo funciona? ¿O cómo funcionaba la censura ya en el 2000? Porque entiendo, tipo, era más simbólico, la quema, o también la capacidad... digamos, de control de los medios y de las radios.
Eso
que uno
es.
Tenía en el 70 y pico, pero en el 2000 es otra cosa. En el 2000 ya hay un montón de radios independientes, ya está internet, digo, es difícil censurar. Voy a mi casa y me pongo en YouTube.
No, eso seguro. Vos en tu espacio personal.
Okay.
Esto era como una bajada de línea para que en los medios masivos y en las radios, era como más de 1000 emisoras.
Pero siento como que las independientes, lo peor que le podés hacer es Cítrica. Cítrica viene más... Sí. Está bien, después... Te comés la que venga, ¿no?
Y ese es el tema.
Después te comés la que venga. Pero a priori, si te haces medio el rebelde Waze, te lo paso todos los días. Todos los días paso la lista
peor,
que estás
claro.
prohibiendo,
boludo. Sí, sí, sí.
Es medio contraproducente. Incluso
hubo gente que armó la playlist en Spotify y después para escuchar que está, está bastante buena. Así que bueno.
Bueno, sí, se nos fue.
También, hablando un poco de esto, de lo del miedo hacia la cultura islámica, el Medio Oriente, todo eso... Uh-huh. Hay una canción que sigue a esta, que es Rock de Casbah, de The Clash.
También. Muchos años antes, ¿o no?
Esta canción es del disco Combat Rock, que no me acuerdo el año, pero es del 70 y pico. O no, de 80. 84 creo que es.
Y ellos creo que están en el 76, 78.
Así que tendría que chequearlo, pero creo que es del 84 ese disco, si mi memoria no falla. También, esta...
Claro, por el video igual también, ¿no?
Sí, la canción tiene un montón de palabras en... Digamos, en idioma árabe, en hebreo, no sé, en sharif, en budín, que es en los beduinos, kosher, no sé, como que tiene todas esas palabras y al iniciarse la guerra en Irak, intentaban que la sociedad no se condimente tanto de la cultura de Medio Oriente. Bueno, esta canción en realidad trata de una manera sarcástica una prohibición que hubo en el rock and roll, del rock and roll en Irán. Por aquellos años, por el Ayatollah de ese entonces.
Está bien, tiene sentido que está ya entrado en la lista.
Sí, tiene ponerle un poco más de sentido dentro de este gran
sinsentido. Si me voy a poner a censurar videos, voy a censurar uno que se esté burlando de la censura. ¿Está bien?
Claro, exactamente.
Este es el más lógico hasta ahora.
Está bien, me gusta que tengas el...
Estoy tratando de justificar, porque si no, solamente me voy a quejar toda la columna. Entonces, como para no quejarme y aportar un poco,
sí.
Estoy tratando de verle el lado...
Y me parece que el caso que sigue es el más tirado de los pelos.
A ver, más tirado de los pelos que Ticket to Ride.
Más tirado de los pelos todavía.
Más tirado de los pelos que Lucy in the Sky.
Sí. Yo no encontré un motivo alguno.
Ok, ni palabra.
O sea, este tema Ruby Tuesday de los Stones. No encontré un motivo así a priori. Porque la canción habla de una despedida con una groupie que era novia de Keith Richards. Fue de repente como un clásico de la banda.
¿Quiere la historia detrás de esta canción?
En realidad yo lo único que encontré es que esta canción tiene en su título la palabra Tuesday y Ruby. Y el atentado fue un martes 11 de septiembre.
Bueno.
Esa es la única justificación que encontré de por qué esta canción aparece en la lista.
Está bien, igual dice Threw me back to uff.
Como
llévame de vuelta al martes, creo que dice.
Bueno, va por ahí.
A ver, vamos a buscar bien la letra, pero entiendo que dice eso, que, o sea, acabo de entender que dice threw me back.
Por eso, lo que se intentaba hacer era como cuidar la susceptibilidad de los habitantes.
Igual es un delirio.
Es un delirio total.
Absoluto.
Aparte, rubí es un color medio como rojizo, rosado, medio. ¿Qué sé yo? Si lo querés poner como martes sangriento. Dale que va.
Bueno,
raro.
No sé. Bueno, no encontré la letra. Estoy medio boluda, pero está bien. Tiene coherencia.
¿Qué decirte?
El martes, yo escucho martes y me vuelvo loca.
Ok.
¿No?
Claro. Era eso. Bueno, la siguiente canción capaz tiene más lógica, pero por el sentimiento de violencia que genera, tiene un antecedente. Que habla del Woodstock 99, que todavía no hemos hablado en este programa.
No, hemos hablado en Ya Fue. En esta radio se ha hablado en Ya Fue de Woodstock 99.
Exacto. Bueno, en ese Borde. Fatídico recital hubo vejaciones, violaciones, violencia,
de
gente prendiendo
tipo.
Fuego.
Sí, fue un delirio total.
Sí, sí. La canción que estamos hablando
hay
es...
un documental que se llama justamente Woodstock
99. Sí, hay varios.
En Netflix, el de Netflix está bastante claro,
sí.
Clave.
Dicen que el de Prime, Amazon dice que está más bueno, dicen, no sé.
Bueno.
Yo no vi ninguno de los dos.
A chequear. El de Netflix está muy bueno.
Perdón que me estoy acomodando el pelo, pero no saben cómo me pegó el viento.
No, sí, el viento ahí estaba
mal.
Estuvo fatal, sí.
Bueno, el siguiente tema del cual estoy hablando es Break Stuff de Limp Bizkit.
Claro.
Que básicamente el título es Rompe Todo.
Sí, y que... Sí, y que de hecho eso fue lo que hicieron en Woodstock y este fue el tema con el que se hizo todo ese quilombo, ¿no?
Claro, teóricamente este fue el tema que disparó que la gente empieza a romper todo en Woodstock 99.
Un boludo, hay que decirlo, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, la letra...
Queremos, pero un boludo.
La letra también, viste, habla de la incitación a romper cosas y de que está todo, everything is fucked, everything is, no sé, wrong, como todo está mal, todo está hecho mierda.
Bueno, aprovecharon igual ahí para meter sí, como a cualquiera, como, vamos a prohibir esto, pero cualquiera que hable medio de ir contra el sistema, también vamos a meterla porque ya que estamos...
Tal cual.
Está bien, bueno, tiene lógica. O sí. sea, en la lógica yanqui capitalista de censura, que me parece un horror, pero en su lógica está bien. Sí, ya está que bastante, vamos a censurar, censuremos todo lo que podamos.
Es todo bastante tirado de los pelos.
Bueno.
Que quizás se puede ver...
Encontraron una excusa perfecta para censurar algunos temas que querían censurar, que capaz incluso se estaban pasando demasiado
totalmente.
En la radio.
Este tema es del 99 también.
Exacto, y que había generado la secuencia de Boston, que me imagino que las radios lo estaban pasando a pleno este tema sí. y habrán querido como aprovechar.
Hay algo interesante que tiene que ver con... Ya me abro un poco del tema, pero con esta secuencia al Woodstock 99 que refleja algo de la sociedad yankee de ese momento, que era como, superamos la Guerra Fría, está todo bien de una manera, y es como el enojo de la gente, de white people, de la gente blanca, sin ningún porqué. Bueno, todo eso habla un poco del nu metal, es algo bastante interesante como para retomar en algún día.
Me gusta.
El caso que sigue es quizás muy parecido al primero, al tema de Frank Sinatra, que es What a Wonderful World, de Louis Armstrong.
¡Dejen en paz!
Estamos en una versión en vivo del Moreno, fenómeno total. Esta canción es del 67, para que veas que...
Uy, este tema, boludo, me hace mierda.
Bueno, claramente la razón para desalentar esta canción era la idea de felicidad claro. y de un mundo idealista.
Igual la verdad, perdón. Yo esta canción también la prohibiría, porque es hermosa, pero... No,
es una utopía.
Es una utopía absoluta.
Exactamente.
Es una utopía absoluta. A mí también me deprime un poco, la verdad.
Sí, esta fue una de las canciones que más críticas recibió al ser censurada.
Es que cómo me vas a prohibir escuchar esta belleza.
Claro, pero es muy loco porque ni siquiera la música inspiradora... O sea, ni la música inspiradora ni la música...
Es como que todo está mal. Ser positivo claro. está mal, ser negativo. Ir contra el sistema está mal y querer ser feliz está mal.
No escuches música por un par de meses.
Es que yo creo que no, que eso hubiesen querido. Eso hubiesen querido.
Sí, quizás ese era el fin común.
Sí.
Por último, una canción que yo no conocía, de Dave Matthews Band, que se llama Crash Into Me.
Ok.
Bueno, ya ahí esta canción fue como...
Ahí en el título... Jugado el título.
Fue totalmente censurada por el título, básicamente.
¿De qué año es esta?
Esta canción no me acuerdo, no la tengo.
Pero
es
antes.
Pero es mucho anterior, es muy anterior, sí.
Ok. Porque si era posterior te digo sí, amigo.
Claro.
Nunca te hubiese dejado sacarla directamente.
No, obviamente después hay canciones que se hicieron como...
En
homenaje o tomando como referencia e inspiración el
9-11. ¿Y esas se permiten?
Y se hicieron después.
Ok.
Qué sé yo.
¿Sabemos cuánto tiempo duró esta prohibición o qué onda?
No, pero...
¿Fue funcional?
Yo creo que fue...
como un decreto que... O
sea, para mí son esos decretos que después, si esto es una pelotudez
y que, bueno,
se lavan solos, ¿viste?
Sí, exacto.
Entiendo que fue así.
Total.
Bueno, esta canción habla obviamente de alguien que se estrella contra otra persona, pero en sentido sentimental. O sea, esa canción de amor.
¡Qué tierno!
Sí.
Me gusta.
Qué bueno. Tengo acá un podio de canciones prohibidas.
Me gusta.
Como para cerrar.
Me encanta.
A ver, ¿qué artista tuvo más canciones censuradas?
Uf. Bueno, ¿los Beatles primero?
No.
¿System of a Down?
No.
A ver.
Primero AC/DC. Con 7 canciones en la lista.
¡No! ¡Un montón!
Está tipo Hell Bells, no sé, Starway to Hell.
¡No!
Están como todas esas medio demoníacas.
Está bien, bueno.
Que también eso, que
es
hablan...
Que por eso,
por ejemplo, Knocking on Heaven's Door estaba... censurada, Starway to Heaven
¿De
también.
¿Quién es Knocking on Heaven's Door?
Esa es de Bob Dylan, pero está la versión de los Guns también.
Claro.
O sea, todo lo que tiene que ver con morirse y extrañar un familiar, ponele, hipotéticamente.
Uy, boludo, me había olvidado que existía el tema Knocking on Heaven's Door.
Bueno, eso también está como en la lista. Después, segundo, hay un podio compartido entre los Beatles, con 4 canciones, Metallica.
Ok.
Y Alice in Chains.
Ok.
Que tenía 4 canciones en
Okay.
Y después, bueno, hay varios con 3, pero te puedo nombrar a Elton John, okay, y a Bruce Springsteen, que tenían tres canciones.
¿Your Song estaba censurada?
Ay, no sé, no and me acuerdo. Me parece que no, me parece que no.
Amo.
Wow. Pero sí.
Y después, tipo, con uno,
después
miles.
Después hay miles, sí, sí.
¿Alguno concreto que te acuerdes y que hayas dicho, tipo, te haya llamado la atención?
No se me viene.
Como algún flashero que digas, ¿por qué? Todo igual, ¿no?
Sí,
flashero,
sí, todo.
Pero me gusta. Bueno, la del podio me encantó.
Sí, sí.
Amo. Así bueno, que bueno, me encantó. O sea, muy falopa, pero me pareció espectacular para este día.
Es una excusa para hablar un poco de música.
Me encanta, como siempre, por sí, supuesto, sí. Parece este programa.
Así que como ganador del podio, vamos a escuchar,
okay,
una canción de AC/DC que se llama Safe in New York.
Que está, o sea, que estaba claramente censurada.
Una de las censuradas, me exactamente.
Encanta. Ya volvemos. AC/DC es, o AC/DC, o AC...
ACDC.
AC, ¿cómo es? Tipo, slash, es que le dicen AC slash DC.
Sí, es un lighting, ¿no?
No sé
un
qué onda rayito. Eso. Safe in New York City, escuchábamos. Ahora llegó el momento de tal vez la columna más falopa que hice hasta ahora. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo y porque tengo la cabeza en Narnia. Entonces, hago lo que puedo.
Me encanta.
Puedo, quiero decir algo igual. Podría haber podido menos.
Me gusta
la
eso.
La hice
como
difícil, pero podría haber podido menos.
Como dijiste hoy más temprano, no me gusta.
Claro, no me gusta. Sí, estoy en esa. Como
está bien.
Medio tibia, pero en esa andamos. Primero igual voy a leer el chat. Aparece Ian Soler y dice, tomar mate y escucharle un gieco. Es como, así de confundida me tenés. ¿Qué?
¿Qué?
Yo, gracias a esas reflexiones que me permito los domingos a la mañana con León Gieco, puedo programar mi vida. Entonces digo,
bueno, está bien, no te estoy jugando. Sí, te estoy jugando,
la orientación,
pero no
quiero. Del camino. Algunos van a la iglesia.
Es verdad, boludo. Me deprime todavía más.
Escuchan al cura y...
Al cura.
¿No? Como, sí.
Entonces yo me quedo en casa y... Me nutro.
Está.
Hay que alimentar el cerebro.
100%.
Y el corazón.
Y el cora, sobre todo el cora. Aparece nuestra amadísima Florba y dice, Olus, que la vi el sábado, no la vi hace un montón. Me gustaría verla más. Bueno, en realidad la vi el martes también, pero nos debemos una cena...
Face to face.
Uno a uno. Pero aparece, por supuesto, como siempre, aquí en el chat. Y aparece nuestro amado Capi Milanesa, tu youtuber favorito. Tengo que laburar, pero los dejo de fondo. Dice, los amo fuerte. Nosotros te amamos a vos, Capi. Te amamos a vos. Vayan a seguir al Capitán Milanesa a YouTube y al Instagram, que hace unos videos.
Muy bueno.
Qué mamadera. Esto es lo que voy a decir. Otra cosa que mamadera es la gente que... Taca, que le sobra guita, que está bien, o no sé si le sobra, pero bueno, hay algo que se llama fanatismo. Nosotros hacemos un programa de música, así que sabemos lo que es el fanatismo.
Sí.
Pero hay gente que le llega a lugares insospechados y que está dispuesto a poner la cantidad de guita que sea para obtener alguna prenda o algún objeto de ese ser amado. La semana pasada se sucedieron dos noticias que llamaron mucho nuestra atención. Una que no tiene nada que ver con la música, pero no puedo no decirla porque... No tiene que ver con la música, pero tiene que ver con todas las falopeadas y el morbo y las historias de crímenes que a mí me gustan, que es que se subastan, corta la bocha, se subastan las vajillas, o sea, las tazas que usó María de las Mercedes Bolia Gilla Aponte de Murano, mucho más conocida como Gilla Murano, una mujer que entre febrero y marzo del año 79 envenenó con cianuro a por lo menos dos amigas y una prima a las que le debía dinero. Como no les quería devolver la plata o no tenía la plata para devolvérselas, decidió directamente asesinarlas. Y ahora las vajillas se venden al mejor postor.
Al contado, taca, taca.
El hijo de Gilla Murano, que bueno, tiene por supuesto un conflicto muy grande con esta persona, dijo que, bueno, no sé si salieron ya, de si ya como Gilla falleció o lo que fuese, salieron, digamos, de O sea, les devolvieron las vajillas, no sé si las tenía, aparentemente no, le devolvieron las vajillas. Levanta la mano el señor Víctor.
Yo he escuchado que él se las regaló a una persona, esa persona falleció.
Y ahora las tiene de vuelta en su poder.
De esa persona le dijo, tomá las vajillas, metételas
en el orto.
Más o menos, y él dijo, bueno, las voy a vender.
Claro, él dijo, las voy a subastar, sí.
No, digo, yo como las tiro.
Bueno, no. Él dice, yo lo pensé en tirarlas y en romperlas, pero por otro lado también quiero la plata para donarlas a un refugio de animales. Porque además, plot twist, Gilla Murano odiaba a los animales. Entonces dijo, voy a hacer un bien. Con esto horrible voy a hacer un bien.
Está bien, quiere lavar su alma, ¿no?
Así que igual pobre chabón no hizo nada.
No, bueno, pero viste, no, algo te queda.
Sí, bueno, él dice eso, como la verdad es, nunca más volvés a... Digo, hay algo en tu cabeza que ya se te hackeó, ¿entendés? Después de ser el hijo de Gilla Murano. Es como raro.
Hay algo muy bueno cuando ella fue a comer lo de Mirtha Legrand.
Sí, no, increíble. No, no lo voy a pasar porque no tiene nada que ver, pero lo hemos pasado incontable cantidad de veces. Lo que es la entrevista de Mirtha Legrand a Gilla Murano en los almuerzos de Mirtha es... No tiene desperdicio, es un delirio total y absoluto. Pero bueno, en fin.
Igual me gusta porque tiene que ver. Hay que ver qué loco se compra eso, ¿no?
Hay que ver qué loco se compra eso. Yo me imagino que, por ejemplo, un Ozzy Osbourne tranquilamente podría comprar una cosa así, por ejemplo, ¿no? Un Charlie García. Ahora no sé. Pero el Charlie García de los 80, los 90, tranquilamente podría haber hecho esto. Sí, pero bueno, nada, se subasta al mejor postor y ese dinero va a ser donado a un refugio de animales. Esta es una de las noticias de la semana pasada que me pareció maravillosa. Pero otra que ya vimos, ya volvemos, ay, me fui, vuelvo.
Tiene que ver.
Me fui, pero vuelvo. Que es que la semana pasada cumpliría 77 pirulos el señor Freddie Mercury, nada más y nada menos. Y en este contexto, en el contexto del aniversario de su natalicio, una casa muy famosa de subastas de allí, llamada Sotheby's, anunció la apertura de una exposición que presentó en realidad, porque fue en el marco del cumpleaños y se realizó la subasta, que presentó una colección con más de 1.500 objetos que pertenecieron al líder de Queen, sin ir más lejos, y entonces justamente se hizo la subasta la semana pasada. Vamos entonces... ¿Cómo te gusta Mauricio Macri cantando Queen? Es una cosa... Te obsesiona este video. Te obsesiona. Vamos a repasar entonces justamente algunas de las cosas que se han subastado. Primero en el marco del cumpleaños de Freddy, que es la noticia que nos trae colación, pero después vamos a repasar otros.
Hay objetos. Cosas más raras, ¿no?
Hay cosas mucho más raras. Las de Freddy tienen bastante sentido. Algunas de ellas son, por ejemplo, este piano de cola Yamaha, que es el objeto más caro justamente, que es este piano, modelo G2 del año 1973. El texto que presenta justamente a este piano lo presenta como el instrumento utilizado para componer algunas de las mejores canciones del siglo XX. El precio de la subasta osciló entre los 2 millones y 3 millones de libras esterlinas.
Uf, es mucha plata eso.
Es mucha plata eso. No dudo igual que se llevaron todo. Como que después entré a chequear cómo salió la subasta.
Seguro.
Pero habrá volado todo. Y no sé si no por más plata de la que se subastaba. Porque viste que ahí...
Es que arrancan con eso y... Exacto. Si yo también lo quiero, voy a poner, no sé, 100 libras más por lo menos pongo.
Exactamente. Esto otro que para mucha gente es como literal monumentos. Es el manuscrito autobiografiado con borrador de letras para Bohemian Rhapsody.
No, eso lo quiero.
Este borrador entonces ofrece justamente cómo fue desarrollando y componiendo una de las mejores canciones que ha escrito Freddie Mercury, una de las más grandes composiciones en la historia del rock. 8 páginas de bosquejos de letras y otras 7 páginas en su mayoría dedicadas a armonías vocales, que incluyen un primer borrador de la sección introductoria con un título alternativo. Bueno, fragmentos que se utilizaron más adelante de la canción. Estamos teniendo problemas para pasarla. Ay, perdón. Es porque así vemos las imágenes de los... Está espectacular.
Che, locura. ¿Qué es como un almanaque?
No sé bien qué sí, una me hoja, parece que lo metieron en un almanaque. Sí, por eso el chabón agarraba cualquier cosa y empezaba ahí. El precio oscila entre los 800.000 y 1.200.000 libras esterlinas.
Locura, es increíble.
Para mí
que
es
estas,
barato.
Es increíble que estas cosas no las compre, no sé, el gobierno del pueblo de Freddie Mercury para sí. hacer un
bueno,
museo,
igual muchas cosas,
no sé.
Muchas cosas después las termina comprando gente que las pone en museos.
Claro.
Como eso sí se hace. Eso se hace bastante. Bueno, nada. Este es el segundo elemento. El tercero es el retrato de la señora Kately Newton por James Jacques Joseph Tissot. Type of Beauty se llama este cuadro. Es el retrato más directo e íntimo de la mujer a la que el pintor Jacques Joseph Tissot amaba y que inspiró sus mejores obras. Su valor, el valor de esta obra, que entiendo es un original.
Claro, es uno que tenía Freddy, que bueno, por algo la compró, ¿no?
Exactamente. Su valor oscila entre los 400.000 y 600.000 libras esterlinas. Una ganga.
¿Comparado con lo otro?
Un regalo, chicos. Vayan a comprarlo. Un regalo. Esto que para mí... Esto para mí está regalado.
A ver.
Esto para mí está regalado.
Igual es el base.
Tipo, me lo iría a comprar yo. Si tuviese la plata, porque está regalado. Cualquier persona que tenga un poco de plata, yo realmente diría. La corona y la capa que usó durante toda la gira Magic.
No.
Esto que todos conocemos, este momentazo de Freddy. Conjunto diseñado por Diana Mosley y usado por Freddy durante toda esta gira en el 86, la gira Magic. Es un testimonio de la extravagancia y el estilo característico de Mercury. Forman parte tanto la capa como la corona de la icónica imagen de él. Nada, como por como en
de
estas
eso,
imágenes
sí.
que claramente. Su precio oscila, no sé quién fue el idiota que puso este precio, 60.000 y 80.000 libras esterlinas.
Es una banda igual.
¿Qué? Pero estaba 1 millón, 3 millones no sé qué, y 80.000 no es nada. Para la gente que tiene guita y va a
eso
comprar
sí,
esto,
eso sí, eso
¿entendés?
Sí.
Es la capa igual y la corona, boludo.
Es la base, me gustaría saber después por cuánto se terminó vendiendo. Porque capaz hay muchos millones que como vos dicen, boludo, vamos a comprarlo, está barato.
Y repente... empiezan a apostar, bueno, puede ser.
Pará, sí. Usada por Freddie Mercury y parodiada por Mauricio Macri, como...
Exactamente. De hecho, el We Will no sé qué cosa, el video que le encanta a Víctor, no sé si no está flasheando ese atuendo.
Está con el imitador de Freddy que está con ese atuendo.
Con ese atuendo.
Sí, yo creo que tendríamos que comprarlo yo para Macri.
Estaba pensando...
Tendríamos que hacer
capaz Macri lo ofertó, ¿eh?
Es que estaba pensando en...
¿Viste la que se fugó? Capaz lo ofertó ahí.
Puede ser. No,
ojo.
No me extrañaría. A chequear, pero...
¿Tienen prueba de eso?
No, acusaciones, acusaciones.
Fuertes acusaciones, fuertes acusaciones.
Pero bueno, yo creo que se lo merece.
Bueno, no lo sé. A chequear. Zapatillas Adidas, que usó en la década de 1980. La primera vez que fue fotografiado usando unas zapatillas Adidas, estas zapatillas, fue durante la gira The Works del año 1984. Bueno, en fin, nada.
Con el olor a pata a quesito de
sí,
Freddy.
Las usó, por ejemplo, también en el concierto Live Aid el 13 de julio de 1985.
O sea, que famoso en Wembley,
fue,
¿no?
Exactamente, como el punto ahí cúlmine absoluto. Y el precio oscila entre... La verdad, si yo fuese millonario me compraría todo junto porque está regalado. Entre las 3.000 y 5.000 libras esterlinas. ¿Qué? Se las puso Freddy estas zapatillas. Nada.
¿Qué onda? O sea, hay que ver el precio final.
No tiene ningún sentido. Y ahora, bueno, ahora está bien, lo que viene está regalado, pero bueno, la verdad, ¿quién carajo quiere esto? Un peine para bigote hecho en plata, igual ojo,
yo
hecho
lo quiero,
en plata,
¿eh?
Marca Tiffany & Company.
Pero peinando los bigotes de Freddy, yo estoy...
Su valor oscila entre los 400 y 600 libras esterlinas, aunque ya recibió, acá, importante, una oferta, antes de la subasta, ya había recibido una oferta por 9.50.
Ok.
Así que ahí vamos subiendo.
Pero perdón, acá me parece que me están chamullando.
¿Por qué?
¿Qué garantía tengo yo de que eso lo usó él? ¿Eh? ¿Cómo sé yo que eso
yo creo que debe...
se peinó los bigotes?
Yo creo que
bigotes.
Acompañada a la subasta, creo yo...
Hay certificado de
debe haber, sí, debe haber como fotitos y todas esas cosas, sí. Imagino que sí, porque si no, tal cual, yo antes de ponerte esa plata quiero pruebas.
Y la foto parece como si fuera una especie de navaja, ¿no? El mango del...
Y porque... Así. No, así.
Ah.
¿Vos que tenés bigotes no te peinás los bigotes?
No. Yo no me peino.
Ni siquiera la barba, nada. No, ni con el... ¿Viste que algunos usan como ese cepillito medio de lavar ropa a mano? ¿No?
No. Sí, okay. Me la lavo, pero no...
¿Y ni siquiera así con la mano?
No hay un skincare.
Si supieran la cara que está poniendo Víctor del otro lado, son maravillosas. Pero bueno, en fin. Este es algunos de los artículos que se han subastado la semana pasada en el marco del cumpleañito del señor Freddie Mercury. Pero ahora vamos a pasar a otras prendas que me parecieron bastante interesantes. Hay un sinfín de prendas y subastas.
¿De esta misma subasta de Freddy o de otras?
No, ya vamos a irnos al random. De Freddy ya está, terminamos, fue el puntapié de la noticia. Pero vamos a ir a otras prendas subastadas y otras cosas subastadas de figuras emblemáticas. Por ejemplo, la legendaria campera de el señor Michael Jackson, conocidísima por haber formado parte de nada más y nada menos que el videoclip de Thriller. Se vendió, o sea, ya fue subastada hace muchos años, se vendió en casi 2 millones de dólares. Uf. Un delirio, una de las prendas más codiciadas en esa subasta por supuesto, los fanáticos de el señor Michael Jackson. En realidad en 1.8 millones de dólares.
Redondeamos para arriba.
Sí. Milton Berrett, un vendedor de oro, fue quien se llevó a la casa esta campera. Dijo que la iba a utilizar para recaudar fondos para hospitales infantiles. O sea, la pones en un museíto, ¿viste? Tanta plata para usarla y sacarte una foto.
Sí, sí, sí.
Esa plata, en este tipo de cosas, ¿viste? Si sos inteligente, te vuelve la guita.
Totalmente.
La prenda fue diseñada por Deborah Landis, que fue la esposa del director de Thriller. Sí, John Landis, exactamente. Bueno, esta es una...
Imagínate, viste...
Esa es una reliquia igual.
Te juntás con alguien y decís, no sé lo que tengo en el placar.
Tal cual.
Vení que te muestro. No lo vas a poder creer.
Sí, yo odio a Michael Jackson, pero la verdad, una reliquia absoluta esa campera. Este, yo lo hubiese comprado. Esto sí es algo que yo compraría si tuviese plata. Por ejemplo, no sé cuánto pagaría por, pero si yo tuviese plata, este sí es algo que me gustaría tener en mi colección de cosas y lo usaría. De hecho, que es el vestido que usó Amy Winehouse en la etapa de Back to Black.
¿Mira?
No sé, tranqui, chill, pero me parece interesante. Utilizó este vestido entonces en esta portada de disco. Fue vendido el vestido por 43.000 libras.
Bastante.
Que son más de 68.000 dólares. Fue adquirido por el Museo de la Moda de Santiago de Chile. El precio inicial había sido de 36.000 libras, que fue bastante mayor a lo que se estimaba en la preventa, que había comenzado con un costo de 10 a 20.000 libras, pero terminó en 43.000 vendiéndose. El dinero obtenido por la subasta del vestido fue diseñado por Disaya, irá a la Fundación Winehouse, que es la organización benéfica creada por el sorete del padre de Amy, del quien ya hemos estado
lucrando,
hablando, que sigue lucrando y lucrando y lucrando. Sí, que supuestamente esta organización benéfica está enfocada en ayudar a jóvenes con adicciones y escasos recursos. Bueno,
hubieras pensado cuando tu hija estaba ahí, va, hijo de puta.
Un sorete que ni se hacía, ni cumplía el rol de... Ay, basta, no pensemos en ese hombre que me pongo muy nerviosa. Ahora vamos a pasar a una artista, por supuesto emblemática, y que más de una... O sea, no solo más de una prenda, sino que cuando les cuente el tercero de esta persona, se caen de oro todo lo que fue subastado. Uf. Pero en principio hay dos cosas que tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo sentido. Una es el sexy. Sexy, qué palabra tan... de cuarta. Vestido de Marilyn Monroe, sin ir más lejos, el mítico vestido blanco que lució esta maravillosa mujer en la película La Tentación Vive Arriba. Fue subastado en más de 4.6 millones de dólares.
También es eso, cuanto más viejo es el artículo, más caro es.
No, y además Marilyn, qué sé yo. El vestido perteneció a una primera parte de la subasta de la colección privada de la actriz Debbie Reynolds, que incluye 3.500 vestidos, 20.000 fotografías originales y varios cientos de pósters de películas y objetos relacionados con la industria del espectáculo.
Tremendo.
Otro vestido de Marilyn Monroe fue una pieza absolutamente icónica, que fue el vestido con el que le canta el feliz cumpleaños, el happy birthday to you, a Kennedy. Este vestido se llegó a costar hasta 2.7 millones de dólares y... también hubo como una polémica muy grande el año pasado, si mal no recuerdo, con el vestido, porque entiendo que quien lo compró es nada más y nada menos que Kim Kardashian.
Claro, lo usó, de hecho.
Y que, de hecho, exactamente, lo modificó O sea, hay quienes dicen que modificó el vestido para que le entre y quienes dicen que modificó su cuerpo para entrar en el vestido. A chequear.
Ambas son polémicas.
Ambas son polémicas, exactamente. A chequear, pero lo cierto es que en la última Met Gala, de hecho, creo que usó este vestido original y emblemático de Marilyn Monroe. Y la tercera pieza de Marilyn, la más bizarra, por supuesto, es las radiografías. Radiografías se subastaron. Ella, recordemos que se enfermó en un momento en 1954 de endometriosis. Y se realizó una radiografía de tórax que abarcaba las costillas hasta el escote. Y en el 2010, varias de esas radiografías fueron subastadas y compradas por un anónimo que pagó $45,000. Una cosa rara.
Una locura.
Acá es lo mismo que... ¿Cómo sé que la radiografía de ella?
Y algo debe... O sea, alguna prueba debe haber.
Perdón por haber desconfiado, ¿eh? Pero si yo pongo plata, quiero saber en qué estoy gastando.
Es que yo quiero creer que la gente que pone esa plata debe tener alguna certificación.
No lo sé, Rick, parece falso.
Y no lo sé, Rick, parece falso. Sí, no lo sé, no tengo la respuesta.
Y otra de las cosas.
¿Qué?
Poner el peine, bueno, te sirve para el bigote, el vestido. Una radiografía.
Pero hay gente que está, o sea, bueno, pero por eso nosotros acá hablamos de...
plata tenés.
Hay fetiches también, ¿eh?
Primero eso, primero hay gente que tiene mucha plata y es como, no, ya no sabes en qué gastarla y la gastas en lo que sea.
O en un submarino al Titanic, ponele.
Por ejemplo. Exacto, exacto. Hoy después vamos a hablar de un... O, en realidad no vamos a hablar porque no viene el caso, pero hay 8 millonarias menos en el mundo.
Claro.
Porque otras que pudieron haciendo cosas de millonario. Bueno, pero en fin. No sé, hay gente que tiene plata, boludo.
Y fetiches también.
Me pone de... No, o sea, miro la foto... No puedo creer lo linda que era, boludo. Es una cosa que no tiene sentido. Pero bueno, en fin. Ahora sí, volviendo a las cosas que tienen sentido. El piano de Elvis Presley, valorado en 2.5 y 5 millones de dólares, fue subastado con motivos del 40 aniversario de su muerte, el aniversario número 40.
Ese, buen piano, ¿eh?
Sí, boludo, este sí vale la pena. O sea, esto es como bastante coherente. Lo que yo no sé es que, o sea, te compras este piano, lo ¿entendés? O sea, sí,
lo
usás,
en tu casa.
Pero, ¿sí? O lo tenés ahí como, de, ¿entendés? No sé, los ricos
si sos un millonario, no sé, te compras un Blue Label Johnny Walker... ¿Viste?
Sí.
Te sentás ahí y decís, me toca el piano de Elvis.
Re, me gusta. Está bien, sí, re contra. Esta que viene es polemiquísima. Mechón de pelo de Justin Bieber. Mechón de pelo de Justin Bieber. En el año 2011 decidió hacerse un cambio de look el señor Justin Bieber y deshacerse del flequillo que tenía. Fue en el programa de Ellen DeGeneres. Espectacular, la amamos a Ellen, donde anunció que un mechón de él iba a ser subastado en eBay. Llegó a superar los $40,000 que fueron destinados igual a fines benéficos.
Ok.
Bueno, bien, está bien. Ahora.
Ojo, lo pueden clonar con el pelo. O sea, es medio peligroso eso.
$40,000 por un mechón de pelo, eso sí hay que ser hijo de puta. Pero bueno, en fin, qué sé yo, cada quien. Esta es otra prenda que yo compraría. No es una prenda. Sí, bueno, es una prenda. Esta sí también la compraría, que son las gafas de Lennon.
Para, son las gafas. No, no son las gafas con las que le. Cuando murió, ¿no?
No.
Porque esas están también dando vueltas por ahí.
No lo sé.
Creo que Yoko le sacó una foto, las expuso.
Entonces, capaz que sí, ¿eh? No sé. A ver. Las famosas lentes redondas del cantante fueron puestas en subasta por un precio inicial de $2,000,000. No sé cuáles son. Pero.
Unas.
Igual me imagino que todas las gafas de John Lennon en algún punto habrán sido. Pero estas son
estas. Estas son las más características.
Estas son. O sea,
las circulares.
Claro, son estas. Pero no sé si con estas murió.
No, eran otras.
Ok, bueno.
Que está la foto, incluso tiene sangre de John Lennon. Es una locura.
Un montón.
Ahora la busco.
Pero yo no subastaría eso. Cada vez que alguien cuenta algo, cada vez me cae peor.
Esa no sé si la subastó. Sé que estaba. Le sacó una foto y no sé qué hizo con esas gafas.
Algo raro, seguramente. Bueno, en fin. Y para cerrar esto, otra polémica, porque nos divierten las polémicas. Una uña postiza de Lady Gaga. Durante la gira Born This Way Ball, Lady Gaga lució unas uñas negras decoradas con detalles dorados y uno de los trabajadores de su concierto se encontró una de las uñas tiradas en el suelo y decidió subastarla, llegando a venderla por $12,000.
Ese le hizo bien.
Un capo.
La hizo muy bien.
Un capo total. Banco, pero banco mil. Bien esta uña.
Bueno, eso pasa a veces quizás...
Linda uña.
Acá en Argentina, entras a Mercado Libre y dice... Camiseta de la selección argentina firmada por Diego Maradona del año 78, no sé, 20 millones de pesos. Y decís, también, a chequear.
A chequear. Bueno.
Pero eso hay un montón, gente que...
Universo, mercado, libre,
gente que
¿no?
va con artistas o, no sé, futbolistas, lo que sea, a que le firme cosas y después poder venderlas.
Bueno. Hay para todo. El mundo da para absolutamente todo. Así que bueno, nada, no sé. Cuéntanos ustedes qué objeto... Ay, sí, terrible, no. Bueno, en este caso no son estas. Estamos viendo los lentes ensangrentados de Lenor. Cuéntanos qué prenda o qué cosa de qué artista les gustaría tener y cuánto estarían dispuestos a pagar por ello. Mientras tanto...
Yo tengo algo para agregar. Hace, bueno, un par de años ya, 2016 creo que fue... Por ahí estuvo la exposición del Indio en la Biblioteca Nacional.
Ok.
Que estaban todos los manuscritos de una de las canciones, había ropa que él usó. Y ahí yo me gustaría.
En esa
me gustaría entrar con algo del Indio.
Bien.
Me encantaría.
Bien. Bueno.
No sé para qué, pero.
No, banco mil, me parece espectacular. Banco mil.
Sí.
Bueno, mientras ustedes piensan y nos dicen que. ¿Cuánto pagarían y por qué prenda de qué artista? Vamos a irnos escuchando a una de estas emblemáticas artistas de la que yo claramente compraría ese vestido, que es nada más y nada menos que Amy con In My Bed. Vamos una tandita y volvemos. 20 minutos pasan de las 19 horas, estábamos escuchando cada vez más de Fun People. Y ahora llegó el momento de la entrevista de la jornada, mientras nos hacemos señas por detrás de los espejos, que me parece muy divertido. Bueno, ha llegado el momento de la entrevista de la fecha. Amigues de la casa, por supuesto, amigues del barrio también. Muchos nos conocemos hace mucho tiempo, hemos transitado mutares infinitos y ahora han creado un nuevo espacio también para que sigamos disfrutando de toda la música. Ellos son, ellas son yo todo el tiempo. Bienvenidos a Nido Generación.
Hola, muchas gracias por invitar.
No, por favor, ustedes por venir. ¿Cómo están?
Bien, contentos.
Qué bueno.
Es un día de laburo hoy, así que cortamos la semana.
Lunes clave.
¿Laburo qué sería? ¿Una calle que corta?
Es una nota musical.
Ah, perdón.
Estamos en muchas calles que cortan hoy. Hoy como el chiste es la calle que corta. Sí. Bien, bueno,
sí,
me encantó.
Eso, si estás mucho tiempo con Toby lo vas a escuchar aproximadamente.
Pasa 500. Que el laburo no entiendes de otro idioma, ¿a qué se refieren?
Bien, ok. Cuando no entendés algo es tipo, bien, ¿qué es listo. La calle que corta?
Claro.
Ok, me gustó. Bueno, pueden presentarse también. Bueno. Nombre e instrumento.
Perdón. Bueno, acá Fantasía. Toco las chapas, o sea, los teclados y canto. Uh-huh. Y bueno, Sass.
La front woman.
Bien,
yo todo el tiempo.
Así me dicen.
Por acá, guitarras y cantos líricos.
Tommy, toco el bajo.
Tira humo.
Muy importante.
Muy importante
clave,
esa parte de la clave. Banda. Y afuera está nuestro amigo el batero,
bien.
Franquito.
Frankie.
El tímido.
A.k.a. El Chueco.
Me encanta. Me encanta que no haya querido entrar. Es como, pero está.
Obvio,
apoyo
está.
Moral
mira,
al sol.
Mira. Es
fundamental.
De lejos.
Me encanta.
Debe
y
estar riendo
está,
ahora.
Y está sonriendo, sí. Por supuesto. Clave.
Él es el que pone el cuerpo, además.
Claro, todo el cuerpo.
Sí.
Bien. Y la sonrisa.
Que es claro, que no es poca cosa.
Clave.
Y clave. Muy pronto en cuero en todos los shows.
¡Apa! Y porque ahora empieza el calor, ahora.
Cagaste, no entraste, vamos a hablar de vos.
Ni hablar.
Un montón.
Bueno, tal yo cual. Todo el tiempo. ¿Cómo surge? ¿Qué es? ¿Cómo surge?
Bueno, yo todo el tiempo tiene. Lo cuento todo del principio, desde que no estabas, ¿te
cuente.
Parece? Y cuando apareciste.
Dale.
Inicialmente con. Con el Chueco y con Gratis, nos juntábamos a tocar, llameábamos mucho, teníamos la idea de hacer una banda. Eso no sucedió porque no lo pudimos llevar adelante, por la edad que teníamos, me imagino.
Nos cagaban también.
Y nos cagábamos. El Chueco se empezó a viajar por el mundo, abrió las alas, fue a viajar y trabajar durante 5 años y un día volvió y volvimos a tocar. Una vez, dos veces, como una cosa, como quien se junta de nuevo con unos amigos a jugar a la pelota.
¿Ustedes desde cuándo se conocen?
Y nosotros nos conocemos desde el año
1887.
Estaba
asumiendo...
Desde más o menos tenemos 60, desde lo más o menos desde los 14.
Sí, wow, yo creo que sí, hace mucho tiempo. Con él nos conocemos hace por lo menos, no sé, 15 años.
Bien.
Fácil.
Y la polaca entró en la vida hace 5 años, más o menos, una cosa así.
Bienvenida.
Cuestión la polaca, un día se levanta y me dice, basta,
nací
me cansé.
Hace 6 años.
Bien.
Me cansé, me dice, no quiero trabajar más, quiero tener una banda, me dijo.
Bueno, dije, declaraciones bueno. Fuertes.
Pero bien. Así fue, ¿eh? De verdad, bien. Me llegó un WhatsApp.
O sea, me levanté, me acuerdo, el lunes 12 de septiembre.
Muy bueno. Enroscada,
muy enroscada, porque vengo trabajando claro. En la industria y, teniendo esa cosa ahí pendiente, que no lo llevaba a cabo, sobre todo por vergüenza, porque era muy vergonzosa. Y nosotros siempre estábamos tocando canciones, haciendo canciones, teniendo ideas. Ni hablar de que el grupo es un grupo humano de gente creativa y recontra cercana al arte todo el tiempo, de manera completamente natural. Tommy está en el mundo del arte hace muchos años, de otro arte, el graffiti.
Otra parte de humo.
Otra parte de humo. Y me levanté ese día y dije, ya. Tipo, no lo pospongas más. Y le mandé un mensaje a él y le dije, revelamos algo ya. Y me dijo, le mandé un mensaje al Chueco y a Tommy, hoy a la noche ensayamos. Nos Corta. Juntamos ese día y ese día hicimos Vete. Salió así como...
Un vómito.
Hermoso. Sí. Ya además se conocían todos hace mucho tiempo, entonces había como amigos. Una dinámica. Sí.
Claro, digamos, la base tenía una química desde hace años. Y la polaca vino a traer lo que nos faltó siempre, que era alguien que cante y nada más.
Bien.
Después se le sumaron las chapas.
Bueno, o sea, hagamos lo oficial. Claro, oficialicemos esto es una banda.
Y alguien que salgamos empuje, ¿no? También.
Sí, total.
Que, loco, dale.
Porque nosotros íbamos a seguir juntando a boludear y no lo íbamos a llevar a
algo serio, de alguna manera.
Y la polaca trajo toda esa energía y además trajo letras, melodías. Y después sumó las chapas. Así que.
Sí, ya teníamos como un lenguaje antes de tocar y... Faltaba la lírica, digamos, y quedaba increíble, dijimos, bueno.
Y además, bueno, sí, la imagen de la energía femenina nos faltaba. Tal es muy cual. Importante.
Sí.
Bien.
No la teníamos.
Que había más. Un poquito, pero...
Había un poquito, pero no se puede decir todo.
Pero no tanto. En
la radio no.
Tenemos una perfo preparada.
Y este es el momento de empezar. Sí. ¿Y cómo fue la transición de ese primer ensayo y ese primer encuentro, que además ya surgió una canción y como pasaron cosas, hasta decir, esto es una banda, se llama de esta manera, salimos oficialmente a tocar?
¿Tecito puede ser?
Sí, te pasó el tecito. La verdad es que ese mismo día, además de hacer Vete, tocamos un rato muy largo. Y en un momento estábamos cantando una canción que decía algo así como que una gota que estaba derretida. ¿Ustedes se acuerdan de
eso? Sí, era un tema muy lento. Era un tema muy lento.
Quedó ahí. Fue esa única vez.
Ese día estaban nuestros dos padrinos. Padrines, que una es Lucy y el otro es el Nanas, que fueron los que presenciaron ese primer encuentro. Y Lucy, cuando terminamos de tocar eso, dijo, che, me encantó. Y además, eso es yo todo el tiempo, como que ella se sintió muy representada por la letra y como que empezamos, yo todo el tiempo. Y bueno, así que Lucy nos puso el nombre ese día y desde ese día que somos yo todo el tiempo. Como que la primera vez.
Estábamos buscando el nombre igual, estábamos como viendo las mariposas.
Había un par de...
Y alguien dijo yo todo el tiempo y era como, ah, esta es la nuestra.
Bueno, clave ese primer encuentro, como ya surgió todo ahí. Sí. Fue muy espontáneo.
Sí, fue muy espontáneo.
Algo muy significativo también fue que Lucy también nos presentó nuestro primer show. Tipo, lo oficializamos como madrina...
Nos pusimos un deadline de un show, como para decir, bueno, vamos a tener todo este tiempo para ensayar, y ensayamos durante todo ese tiempo, y fuimos creando en todo ese tiempo. Teníamos Vete, siempre tocábamos Vete, pum, y bueno, vamos a improvisar una cosa nueva. Y fueron saliendo los dos temas, fueron pasando cosas obviamente en el medio, que fueron, o sea, las letras tardaron 9 meses en hacerse, y lo que nosotros tenemos es que son canciones cortas, no son tan largas, no tienen por ahí parte B o estribillo, es una partecita entera. Uh-huh. Y ensayamos todo el show entero. Nuestro show dura más o menos 25 o 24 minutos y es como una canción entera todo también, ¿viste? Como que no hay mucho parate en el medio.
Bien.
Entonces, eso salió medio natural y quedó buenísimo.
Bien, ¿y en qué estilos musicales se mueven? Si se puede definir, es la pregunta más difícil quizás.
Es
pero...
un quilombo, sí.
Quizás pueden hablar de influencias, claro.
Sí, cuando empezamos a hacer la banda pensábamos mucho en los Tolkien, en B-52 también. Bien. Muy, muy adelante esas bandas. Pero siempre hubo algo de funk en la banda que lo trae el señor desde sus bases.
Las cuatro cuerdas. Entonces, ahí.
Siempre nos gustó el stoner también, tocábamos stoner cuando nos juntábamos antes. Así que hay un poquito de stoner.
El batero siempre habla de post-punk.
Hay post-punk, hay algo de grunge, hay algo de que nos reímos. Eso es lo más importante, me parece, de Yo Todo el Tiempo. Es una banda que intenta reírse sarcásticamente.
Okay. Esa es como la pulsión vital,
un
tal
poco,
vez, ¿no?
Sí, de las letras, ¿viste? Bien. Es como, está todo bien, nos estamos riendo, pero sabemos todo que está todo mal.
Ok.
Entonces vamos a reírnos un poco de eso.
¿De que
somos medio sátiros?
También.
Somos bien. Un poco sátiros.
Somos bastante pispiretos.
Sí,
¿no?
Está bueno.
¿Se
eso.
Puede decir?
¿Pesito?
Y cuando los vamos a ver, por ejemplo, o sea, cuando podemos disfrutar de un show de ustedes, nosotros hemos tenido la posibilidad de verlos también cuando estuvieron.
¿Les gustó?
Espectacular.
Nos gustó, sí. Vinieron al portal, ¿verdad?
No, sí, claro. Nos gustó mucho. Pero si tuviesen que invitar a alguien a que vaya y que no los conoce y que nunca los vio y que además, bueno, no tiene capaz referencias, ¿qué es lo que nos podemos encontrar o qué creen que tienen en particular que invita a su show o invita a su al encuentro?
Y yo creo que somos una banda entretenida de ver. Bien. Que no te aburrís, me da esa sensación, capaz es un poco ególatra decir, pero
yo todo el tiempo
porque además como los colores que mostramos y la, no sé, siento que es divertido de ver. Primero que nada le diría eso, que se venga a divertir a mover.
Sí, como show
un poco.
Es bastante digerible y está bueno que se está armando como una cierta comunidad en, como la gente que viene a ver y después como todos somos yo todo el tiempo constantemente, como está bueno invitar a la gente que sea yo todo el tiempo también. Es como claro. Algo lindo que se arma también desde ese lado.
Bien.
No solo musical, es como una perfo.
Es una perfo,
es
sí,
una
sí, sí.
Gran perfo.
Y los temas son cortos y rápidos y está uno pegado atrás del otro. Eso, yo creo que lo que siempre me dijeron cuando terminamos de tocar es que es divertido.
Divertido.
A mí me gusta, porque era la búsqueda, ¿viste?
Sí, sí, puedes bailar.
Puedes poguear. Hay momentos para bajar un tic y un cambio.
También hay como un diálogo con las letras, ¿no?
Sí, sale modo pimpinel acá con...
Ahí va.
Sí, ni hablar.
Buena refesa.
Hay pregunta-respuesta, eso también está bueno.
Ni hablar.
Sí, no lo había
No lo habíamos ni planeado, no. Además. Como que salió.
Fue espontáneo.
Sí.
Bien. Sí. ¿Cómo también funciona, ¿no? El empezar a hacer música o empezar a tocar o empezar a juntarse con un grupo de amigos que ya tienen una dinámica por fuera de esos encuentros y empezar a como oficializarlo desde otro lugar y pensar tal vez, bueno, en esto como un proyecto a futuro. ¿También fue orgánico, es dinámico, empiezan a haber otras cuestiones ahí o todo es muy chill y natural?
No.
¿O se cagan a trompadas?
No, cambian las formas de vincularnos. Entre todes, como que de pronto la energía y el diálogo de los cuatro mutó a que esa es la cosa principal.
Que nos une, digamos.
Que nos une.
Sí.
Y después todo lo demás, como que esto sí. Hay que cuidarlo.
Y también un poco de pensar en organizativamente, tipo, bueno, esto es hasta acá, no metamos más cosas, ya paremos con esta canción, déjenla así. Disfrútenla y si no les gusta en un tiempo vemos cómo la cambiamos, pero cierren las ideas, ¿viste?
Bien.
Como intentemos tener esto cerrado, che, acá tenemos media letra, laburemos el resto que falta y terminemos esta canción. Y eso nos ayudó a tener una primera fecha debut. Eso nos ayudó a decir, bueno, listo, hasta acá.
¿Cómo estuvo esa fecha debut? ¿Cómo fue?
La fecha debut fue muy linda.
Fue muy linda.
Sí.
Estábamos muy, muy nerviosos. Frank... Tom y yo, era nuestra primera vez subiendo a un escenario así como a tocar y estábamos re nerviosos, pero fue hermoso.
Bebitos.
Fue como...
Sí,
fue
bueno,
muy mágico para nosotros.
Qué bien.
Algo lo que venías diciendo vos recién de armar la canción y eso, como que vino con lo que vos venías laburando ya como músico con tu otro proyecto, así que también a nosotros nos da como una seguridad bastante importante como... Cagarnos un poco más de risa.
¿Qué estás diciendo? ¿Que soy el más rompeo?
Un hombre con recorrido.
Un poquito.
No. Bueno, está bien.
Sí, pero está bien, es necesario. Claro. Es necesario. Bien.
Me tocó a mí, que no parece que fuera yo.
Igual no tenés que llevar la pelota, todos nos ponemos rompeolas a veces.
Sí, sí, obvio. Pero... Con el tiempo ellos también como fueron diciendo, bueno, sí, esto va en serio. Ya cuando vas tercer show vendiendo entradas, decís, ah, listo, esto va en serio.
Pinta.
Sí,
vamos a hacerlo. Bien.
Y el último show que tuvimos fue el tercer show que dimos y ya había pogo, así que es como... Bueno, acá pasa algo, che.
Tienen también eso como algunas cuestiones muy pegadizas, muy interesantes, que también a mí me pasó que había una canción que ya la tercera vez que era el estribillo ya me la estaba cantando y era como, bueno, me la aprendí.
¿Qué pasó? Claro.
Y está bueno, está bueno porque te recontra llega. Sí. Y en ese sentido de las letras también, bueno, recién hablábamos un poco de la pulsión vital, tal vez, ¿no? Que representa a la banda, pero a la hora de componer, vos componés. ¿Qué te mueve a componer? ¿Cuál es como esa necesidad? Y también, ¿qué te surgió de decir, bueno, estoy en esta, más allá de que me gusta y me interesa y sé tocar, tengo ganas de mostrarle a la gente lo que tengo ganas de decir, ¿no? Ya más allá de que yo escribo y toco y lo que sea, también tener una banda no es solamente porque tengo ganas de tener una banda, tengo algo para decir y quiero decirlo de esta manera.
Sí, a mí me pasa que yo venía escribiendo, como desde siempre tengo la costumbre de escribir, pero muy para mí y nunca pensando en canciones. Y la vez que hicimos Vete, ellos se pusieron a tocar y yo me puse a cantar encima, y en el momento me lo iba anotando, iba viendo qué quedaba bien y qué no. Y como que cuando hice eso dije, uy, a ver si ordeno estas cosas, estas ideas que tengo dando vueltas de otra manera. Y capaz empiezo anotándome una cosa que me dijeron o que dije, y digo, op, esto es o importante o gracioso o puede terminar en otra idea más. Y empecé a armarlo medio como canciones. Hay una que la escribí porque terminé de leer un libro y lo escribí así todo de una. Y no sé, como que empezó a brotar eso de escribir canciones. Y también, bueno, las melodías capaz a veces no me pasa que se me ocurran así como el... Como que de una lo pienso con la letra. Okay. Y lo acomodo y lo llevo a ellos.
A la sala.
Y ahí es donde realmente surge, componemos. Como que yo más que nada capaz tengo una idea de una melo o una letra entera o un pedazo y después lo terminamos de completar entre todos un poco. Pero no sé muy bien qué es lo que
te lleva a...
qué es lo que me lleva a... como que empezó a salir y no paro, y no paro. Bueno, tengo una máquina ahí que se activó y tengo muchos temas para darles.
Bien, hay futuro,
muchas
entonces.
Cosas para decir que a veces ni me doy cuenta de todas las que tengo para decir.
Necesario. Bueno, ya vamos a estar escuchándolas, sí, entiendo.
Sí. Hablando un poco de 200 canciones. Como Mac de Marco.
Hablando un poco de eso.
Va a tener que durar mucho más de 25 minutos.
Sí. O pueden ser muchas canciones de 2, 3
segundos.
Ahí va. ¿Están en condiciones de grabar? ¿Tienen como ya maquetitas de lo que se está tocando?
Sí. Maquetas tenemos, tenemos todos los ensayos, prácticamente todos los ensayos desde que arrancamos, grabados todos enteros.
Bien.
Ahí vemos.
Se va corrigiendo
mejoras,
todo.
Mejoras,
¿no?
Sí. Grabamos una sesión en el Saldías con Nicky, que le mandamos un saludo si lo está escuchando.
Sí, ahí estamos. ¿No?
Gran lugar.
Que hoy les trajimos la exclusiva. Lo van a ver por primera vez acá.
Se
va a escuchar por primera vez acá.
Medio que nosotros mismos lo vamos a ver acá.
Menos que nosotros, total. Más o menos. Sí, nos mandaron hoy el primer corte y dijimos, bueno, listo, ya que estamos yendo acá, disfrutémoslo.
Full.
De Vete, justamente, la primera canción que hicimos. Así que sí, tenemos idea de grabar, no sabemos bien todavía qué hacer. No tiene muchas pretensiones yo todo el tiempo.
Bien.
Está disfrutando.
Okay.
Eso les iba a preguntar, sí. ¿No? Digo, proyecciones concretas en esto también de, bueno, me imagino que también debe haber en esos encuentros, che, ya hicimos el tercer show, estamos cortando tickets, la gente empieza a cantar los temas, empieza a ver pogo...
Sí, queremos grabar.
Hay una hora que...
Queremos grabar.
Tengo un montón de canciones. ¿Qué hacemos?
Hay
¿Cómo seguimos?
Queremos grabar. No es fácil, no. Ya lo sabemos, ¿no? Es una industria que por momentos es bastante hostil, pero también hay ahí algunos satélites dando vueltas que supongo que cuando coordinemos y nos alineemos... Vamos a estar grabando cositas, ¿no?
Sí.
Estamos buscando sponsor.
Bien, bien.
Este es el lugar para tirar esa información.
Y mientras tanto, tocar. Porque tocar es como que le da de nuevo energía a eso de ir a ensayar y volver como a crear.
Esa fue la primera zanahoria, digamos. Bueno, primero...
Lo que queremos es tocar.
Sí.
Hay fechas ya.
Sí, este viernes tocamos, de hecho. Tocamos en Melonio, que queda en... Yo supongo que eso es cerca Congreso, digamos. Está en Montevideo y Mitre.
Bien.
Tocamos el famoso sótano de Melonio.
Sí. ¿Sabes que cerca nunca, del nunca Gomón. Fui? Siempre me dijeron el sótano y dije, bueno, vamos a bajar.
Gran lugar.
Tocamos con ¿Dónde está el piloto? La banda de un amigo.
El Tata.
Le mandamos un saludo.
Y también con Alberto Spegatina, que se sumó a último momento.
Bien.
Porque tuvimos un cambio ahí en el lineup.
Gracias, Alberto.
Gracias, Alberto, por salvar las papas. No todos los Albertos salvaron las papas.
No todos.
Pero bueno, esto sí.
Sí.
Y nada, queremos que vengan, obviamente están invitados.
Genial.
Por favor, las entradas salen 1,000 pesos anticipadas.
Me encanta. Una ganga. Eso una lo ganga. Podemos chequear en también su Instagram, sí. Que es un gran momento para tirar. Mira, acá está.
El Instagram es @yotodo.eltiempo.
Genial.
Ahí está el flyer muy lindo, hecho por nuestro amigo...
El Nani, justamente, Nani. Uno de nuestros padrinos.
Nico, un abrazo enorme.
Un shout-out para Yari.
Agendadísima, entonces, la ticket, fecha y vayan a seguir.
De colectivo viejo, algo así, ¿no? Parece.
Sí, sí, literalmente.
Ticket
sí.
To ride.
Ticket to ride.
Bien, me encanta. Encantó. Bueno, vayan a seguir entonces a Yo Todo el Tiempo, es @yotodo.eltiempo para enterarse de las fechas que se vienen y cuando empiecen a grabarse todas esas canciones que nos manejea absolutamente. Perfecto. Algo que no hayamos preguntado y quieran contar, mencionar, decir que falte.
Yo creo que
yo
no.
Yo quiero decir
no.
Que la tele y el celu están rotos.
Ok.
Sí. Yo quiero decir que le queremos mandar un abrazo a Franquito que quedó afuera, sí. Pobrecito.
El batero, ahí, loco. El batero.
Si igual puede entrar, todavía está a tiempo.
Todavía está a tiempo.
¿Tienes ganas de venir sí. A saludar acá?
Vení, vení, pero no hables.
La gente lo quiere conocer.
Sí, pero, sí. Claro. Pero no hables.
Pueden no hablar.
¿Viene? A ver, ¿se está moviendo?
Dale, que sumás unos
que
viene
con
que aparezca nada.
No, no, hace así, hace
no,
así.
No, listo, listo.
Hace así.
Pero bueno, vayan a ver Yo Todo el Tiempo el viernes. Sí. Y
así lo conocen.
Claro, hay que ponerle cara ahora, elemental ponerle cara.
Exactamente.
Aparte, hay buen nivel en la escena.
Muy buen nivel en la escena.
Entonces, hay que estar ahí también.
Hay que estar ahí.
Yo creo que ustedes lo están. Por sí, lo que se bueno, vio en aquella fecha junto
gracias.
A Shopping Sur.
Muchas gracias.
Shopping Sur le mandamos para Barracuda.
Unos grandes besos a Shopping Sur. Y si van a vernos y suben y nos filman y lo suben, etiquétennos.
Ahí va, eso es clave.
Como
eso
Víctor.
Es muy elemental también.
Seguimos ensayando y acá lo que queríamos, una de las cosas que queríamos decir
que
era que,
me encanta.
Que nosotros somos militantes del DI. Del Do It Yourself,
sí.
Así que vamos a seguir haciéndolo nosotros mismos y que aguante los vínculos de los seres humanos y el humor y todo esto que está sucediendo, que es increíble.
Bien.
Y los abrazos en estos momentos hostiles.
Sí, sí,
clave.
Por favor.
Encontrar refugios. Bueno, gracias por haber venido.
Muchas gracias por invitar.
Nos vamos a estar encontrando y seguramente estén de vuelta, esperemos, cuando salga
quieran.
O el disco o...
Cuando
o
haya
lo que
algo
sea,
nuevito para
haya
ver.
Novedades, más que invitados.
La próxima
nuevamente.
Venimos y cantamos acá unos acústicos.
Se puede hacer,
se puede, se puede.
Recontra puede ser un acústico.
Bueno.
Así que la próxima, recontra en
invítame.
Esa. Perfecto.
A full.
Ya están invitados. Gracias por haber venido y vamos a escuchar entonces adelanto
vete.
Exclusivo.
Escuchar y ver.
Escuchar y ver.
Escuchar y ver es la primera, el primer material audiovisual de Yo Todo el Tiempo, se llama Vete, grabado bien. En el Saldías.
Espectacular. Allí Nicky. Vamos y volvemos. Yo Todo el Tiempo.
Si te quieres ir así, fuiste a bailarme un poco. generación. En Cítrica Radio.
Volvemos al aire de Nido Generación por Cítrica Radio. 15 minutos faltan para las 20 horas. Estábamos escuchando y viendo y disfrutando de un primer adelanto, una primicia absoluta de lo que es Yo Todo el Tiempo. Video filmado en el Saldías por la hermana de Gratis, Sofía Daniela, que también muy le mandamos bueno, ¿eh? Un besote. Alto video, me encantó.
Sí, sí. Buena toma, suena lindo.
Sí. Espectacular, así que nada, ya saben, fechita para disfrutar de este bandón el viernes.
Tremendo.
Novedades, fechitas que no van a ser, ¿no?
Vamos a hablar un poco de una noticia que estuvo circulando hace poco, que tiene que ver con una agenda internacional de shows, okay. ¿No? Es un artista realmente de mucha trayectoria, que bueno, también muy querido por mucha gente, que iba a venir al país.
Me da miedo de cuál vas a hablar.
Hacer un recital acá en septiembre.
Ok.
Nada, que sí, también un show internacional, ¿no? Que hay mucha gente que está dolida. Es por cuestiones médicas que esta persona no va a poder
¿Médicas
actuar.
De esta persona?
Exacto. Uf. Yo creo que todos saben de qué estoy hablando porque es muy esperada la visita y estuvo en boca de todos.
Ah, ¿de quién estamos hablando?
Estamos hablando de Ricardo Arjona.
Ay, no me la esperaba.
Es una realidad.
¿Se baja Arjona?
Sí, sí, Richard iba...
Yo igual voy a decir algo. Hay que dejar de boludear. Arjona, en tanto...
Esto es serio, ¿eh?
Si vos ponés 6 temas de Arjona y te sabés los 6, no tenés derecho a reírte de Arjona. Es lo que voy a decir. Yo creo que me sé por lo menos 36 temas de Arjona. Para lo cual, aunque me quiera reír... No me Exacto. siento en condiciones morales de reírme de Arjona.
Aparte, mira, está Flama, pero...
Está Flama, ¿no?
Aparte, iba a meter el 15 y el 16 de septiembre dos fechas en Estadio de Vélez. Imagino que a todo trapo. Pero, bueno, tiene unos problemas médicos que tienen que ver con un tratamiento que se está haciendo en su columna vertebral.
Sí.
Y le imposibilita hacer este tramo de la gira. Él está bien, la situación está controlada. Digo, para la gente que está pensando un poco en Ricardo.
Richard, qué dolor.
Sí, sí, sí. Nada, iba a venir para Argentina, para Chile y para Bolivia. Eso también
es
una, no quiero decir novedad, pero que artistas vayan para...
No es tan común.
No es tan común, por lo menos.
Mira.
No sé, en el ámbito de la balada y el pop, okay. Quizás...
Desconozco.
Pero bueno, esto era un poco también un guiño.
Yo pensé que ibas a hablar de otro. Obvio, pero no te quería spoilear.
No, por
pensé
supuesto.
Pensé que ibas
que...
a hablar del que todos realmente estamos esperando.
Exactamente, por supuesto que esto era a modo de bromilla.
Chistecito, un chascarrillo.
Pero bueno, parece que está sucediendo con las cuestiones médicas.
¿Qué pasó ahora?
También nuestro querido Morrissey. Iba a tener su fecha en el Movistar Arena, con entradas agotadas, hay que decir.
Esto va a ser terrible. ¿Y qué pasa con las entradas? ¿Se devuelven?
Mira, por ahora, o sea, el concierto no está cancelado como definitivamente, sino que
se va a
están buscando una reprogramación que todavía no hay fecha.
Bueno. Grande, Morrissey, igual.
Está grandote, sí. Hay que decir que lo picó un dengue en México.
¡No, boludo!
Sí, sí. Y por esta razón no va a poder presentarse el 23 de septiembre en Movistar Arena.
Lo
pica un dengue, sí.
Claro, pues encima ya. ¿No te recuperás rápido del dengue?
Y precisa como 2 o 3 semanas. Esto fue hace poquitos días, realmente.
Está mal que piense que un poco podría tratar, ¿no?
No sé.
¿No creemos en eso? Bueno,
¿qué decirte?
¿Está bien?
Ellos dicen, bueno, cuando digo ellos, digo su equipo de laburo, que requiere 2 o 3 semanas y ya no le alcanza el tiempo. Estamos hoy a 11.
Está bien.
Es en 2 semanas.
¿Cuándo lo picó?
Y en la semana pasada, estos días. Okay. Sí, sí, está recién picado.
Me parece un flash total que te pique un dengue.
Tal cual, así que bueno, se hizo un comunicado oficial en el cual se explicaba esta situación.
Ok.
Que el concierto va a ser reprogramado. Diferente es lo de Arjona, que bueno, no se sabe...
Pero lo de Arjona, ¿se sabe qué tiene?
No dijeron tantos. Dicen que es...
De la columna.
Algo, se hizo infiltraciones en la columna vertebral, pero no dio más detalles.
Ok.
Lo llamaron como una crisis médica.
Bueno.
En cambio, lo de Morrissey es más
muy
un
concreto.
Accidente, de alguna manera.
Qué mala
un imprevisto.
Leche, ¿no? Qué mala onda. ¿Y dónde tenía shows? ¿Sabes? ¿Sabemos eso? ¿O solo venía acá?
No sé si de México venía para acá y se movía por la típica agenda que es Chile. Bien. Hasta no sé si toca el Movistar, posiblemente tenga como un convenio con... Estoy hablando sin saber, pero...
No, no estoy en el...
Puede ir a Chile, puede ir a Uruguay, donde existen Movistar Arenas.
Ok.
En Uruguay es el Antel Arena, pero
¿fuiste?
Es lo mismo. No, no fui.
Bueno.
Hace mucho no vi Uruguay.
Bueno, en esa.
Me encantaría ir.
En esa.
Pero bueno.
Eso es lo que hay.
Esto es lo que hay. Concierto de Morrissey con entradas agotadas a una posible reprogramación en el futuro.
Bueno.
¿Por qué? Porque lo pico un mosquito.
Es muy fuerte, es muy fuerte. Data muy rara. Igual vamos a irnos. Vamos a darle un abracito a Morrissey, sobre todo a todas las personas que compraron la entrada y ahora no saben bien qué hacer con ella. Y vamos a volver a cerrar el programa. Pero antes vamos a hacer este cortecito porque Morrissey se lo merece. ¿Podríamos poner un tema de Arjona también? Sí.
Se podría. ¿Cuál pondrías de Arjona?
Señora.
Historias en un taxi. Señora,
me parece. Historia de un taxi me gusta. La historia de un taxista me gusta mucho. Señora, Minutos. Me parece terrible. Tu reputación me parece terrible. Mujeres me parece terrible. Todas me parecen terribles y a la vez me
las
sé
conocemos
todas. Pingüinos en la cama me gusta. Sí. Pingüinos en la cama. Es en el frío que provoca. Me gusta. Pingüinos en la cama es una que pondría. Víctor me mira y me hace. No va, bajo ningún punto de vista voy a poner Arjona. Pone así como. A escuchar ahora un toquecito y después nos vamos con Morrissey. Pero poneme un poquitito de Pingüinos en la cama. ¿Se llama Pingüinos en la cama?
Se llama Pingüinos en la cama.
Poné un poquitito de Pingüinos en la cama, no seas malo. Así, como de cortina, ¿no? ¿Vos cuál es tu tema favorito, Arjona?
Creo que Minutos. ¿Cómo pasa la vida?
¿Sí?
No me gusta en realidad Arjona.
Es polémico.
O sea, quizás... El resto de, no sé, Chayanne, hasta Montaner te diría, conozco
no,
más
yo
que...
yo prefiero Arjona.
¿Sí?
Que a Chayanne y a Montaner lo prefiero a Arjona toda la vida, pero toda la vida, ¿eh?
Yo no.
A ver este temón, qué temón. Adelántamelo un poquitito, porque esta parte es medio melancópete. ¡Qué temón!
Y al principio eran perfectos.
No me saquen del aire, no sean boludos.
Aclarando el panorama.
Bueno, el Luke, seguro se la está cantando. ¿No te la sabes? Están sin micrófono. ¿Querés venir a cantar acá, Lu? Así que no. Bueno, después de este chistecito, vamos a ir entonces escuchando Every Day is Like Sunday de Morrissey y volvemos para allá despedirnos. Ahora sí, faltando 4 minutos para el cierre de este programa, ha llegado el momento de despedirnos y darle lugar a Racing Positivo. Que están mejor que nosotros, ¿no? Nosotros quedamos eliminados. ¿Ustedes cómo les fue? Ni vi.
No, también.
Oh, estamos en la mierda.
Avellaneda está fuera de la Copa Argentina, se podría decir.
Ok, bueno. En esas vibes, así que nada. Nosotros tenemos a Tevez, tal cual. La verdad, me encantaría poder discutirte. Tengo muchísima ganas de pelear.
Igual yo tengo a Gago, que es otro bostero, así que... Él es como...
Y además, perdón, o sea...
Eso no sale al aire, ¿no?
Lo que dice él, no. Pero okay. Gago es un garrón total. Ahora, Tevez... Yo no...
¿No te subiste a la TVNeta todavía?
Yo todavía no puedo dormir. Mirá, es algo que todavía me quita el sueño. Tener a Tevez de DT es algo que todavía me duele, pero... No puedo ni procesarlo. Todavía ni fui a la cancha del dolor que siento. Imagínate. Voy a volver igual, pero... Dodo, metido, dice acá. Buah. En fin. Ha llegado el momento de despedirnos. El señor Víctor Jiménez en los controles de sonido. Además racinguista y además productor de este programa. Y además columnista estrella. Gracias, Víctor, por estar de ese lado. Tus caras cada vez... Me entretienen más durante todo el programa porque haces unas caras que no sé. Mira, y no fui con su genio. La señorita Lucía G. Conde en la dirección de cámaras, allí atrás, además presidenta de esta cooperativa y además conductora de Ya Fue junto a Patorre de lunes a viernes de 11 a 14 horas. Previo a eso, pueden disfrutar de Señal de Contrabando, que está de 9 a 11 horas junto al señor Facu Pérez, Tevichacho y gran equipo. Voy a saludar también a Andrés Rutz, el diseñador, a Marcelo Pato Mingochea, el locutor, a Demián Velázquez, el musicalizador, a Papo Petrone, el editor, a Anita Almaraz,
Estás ATR, no sé qué te pasa.
Estoy rari.
No sé qué te pasa.
Anita. Vengo durmiendo poco. Vengo durmiendo poco. Anita Almaraz, la CM. Por supuesto, a la dire, Julieta Laborde, la culpable de que nosotros estemos
aquí al aire.
Un beso enorme. Y por supuesto a vos, Facu. Ay. Gracias por estar siempre aquí.
Un placer.
Choque de auris.
Una cosa muy rarila que acabamos de hacer. Ahora sí, entonces nos vamos a despedir y nos vamos a retirar escuchando And She Was de Talking Heads. Nos encontramos el miércoles con otro programa. Adiósito.
Adiós.
Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.